La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
There she was, just a walking down the street singing.
Do a diddy diddy dum diddy do.
Snapping her fingers and shuffling her feet singing.
Do a diddy diddy dum diddy do.
She looked good,
looked good.
She looked fine,
looked fine.
She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind before I knew it.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 22 de octubre del año 2020. Es una ocasión especial porque por primera vez en muchos meses tenemos con nosotros al señor Sergio Gallardo, a quien le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña, claro está, Rodrigo Álvarez en la producción, nuestro querido Hugo Agogó y vía remota, los señores Samuel Martel y Cristian Peñate. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
Muchas gracias. Es un honor estar nuevamente en esta mesa, la más redonda. Y además de eso, es un gusto por el calor que aquí se siente. No podemos...
¿Quiere que le subamos al aire, entonces?
Mira, yo siempre he dicho que vos sos un tipo que tiene un alma sumamente sensible, pero tenés una gigantesca máscara que la sacás cuando ya te tocan la fibra, como lo acabas de hacer en este instante. Ya te tocan los sentimientos, pero es que le surban al aire. No, hombre, si es por el cariño que vos tenés,
claro,
por el cariño que tiene
claro
Rodrigo.
Que sí, claro que
¿ah? Y a mi edad, y además después de todo lo que he pasado, mira, ya aprendí a que no es culerada venir y decirle, miren, los quiero. ¿Me entendés?
¿Y cuánto tiempo estuviste fuera, mi estimado Sergio?
7 meses. Me fui por 3 días. Mira, fui porque tenía pendiente una visita a mi hermana. Entre ellas me tenía un fiambre del año pasado.
El día que yo llegué,
cierran la frontera. Fueron los 3 días más largos de mi vida.
Sí, es cierto. Me acuerdo que incluso cambiamos el orden de las apariciones en el programa porque tú ibas.
Correcto, así es.
Te fuiste, ¿qué? Un jueves.
Así es, y cuando llegué, mira, antes de bajarme, recibí una llamada de mi comadre que me dice, mira, prepárate para unas largas vacaciones. No, hombre, estás loca, ¿cómo vas a creer? Además, me tienen que dar facilidades porque yo estoy sano. Además, soy de la tercera edad y tengo que ir al Wiri Wiri. ¿Cuál tu tía?
Bueno, bienvenido, mi estimado.
Gracias.
Sergio Gallardo. Qué alegría tenerte con nosotros. Y le enviamos un saludo a Bobby, por supuesto, que a Bobby tenemos mucho tiempo de no verlo. Y a nuestro colega, Jorge Membreño, que estoy seguro que quisiera estar aquí para compartir con Sergio. A Eugenio Calderón, no puedo decir lo mismo, pero también enviamos un saludo porque
fíjate,
hay que tirar
que ese,
parejo, Graciela.
No, perdóname, ese es otro parecido
Oscar
a vos.
Guerra.
Porque vos decís no puedo decir
mira,
lo mismo.
Mira, estás comenzando muy mal.
No, estoy comenzando
muy mal.
Estoy comenzando bien, como dirían los millennials de primera generación. Ando bien pussy. Porque mira, el Eugenio estaba en... dispuesto a ir a Guatemala hasta allá a traerme.
¿Y vos le creíste eso?
Yo sí le creo, porque ese generalmente no te hace ofertas de esa categoría por gusto.
Bueno.
Así como lo ven. Es increíble. Yo lo odio, pero...
Lo odias, pero...
Pero me lo permito.
Muy bien. Bueno, un gusto verte, Sergio. Rodrigo Arias, ¿cómo está, Rodro?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Qué alegría tener de nuevo aquí a Sergio. Vamos a hablar de todo. Hoy hay deporte por todos lados.
Sí, así,
¿no?
Es.
Fútbol, tenemos en el Cuscatlán, va a jugar limeño. Hay fútbol europeo y hay serie mundial, así es que estamos cubiertos.
En una semana en la que, por cierto, hay clásico, y sin embargo, de lo que menos se está hablando es de ese partido, porque hay un montón de contenido además. Exacto. Y porque el clásico tiene una pinta de que puede, sí, pasar cualquier cosa, desde un partidazo hasta un partidito. Sí. Entonces se está hablando poco del clásico.
Hasta pueden echar a Zidane.
Sí, se está hablando de muchas cosas.
Sí, horrible.
La verdad es que ayer le fue muy mal. El fin de semana también. Pero vamos a ver, es que el Barcelona, lo que le llegó un pollito, jugar con el, sí, Ferencváros. Sí. Para el Barcelona de cualquier época es un fogueo de pretemporada. Sí. Pero ya vamos a ver el fin de semana.
Pero atento, porque fíjate que hablando de pollitos eran los que alinearon, uh-huh, con el Shakhtar. Porque no, estaban en cuarentena.
Claro. No, el Madrid está en la calle, pero el Barça tampoco, okay, está en un lecho de rosas.
No,
a eso
no. No, pero mira, por lo menos el Barcelona ya está descubriendo nuevas alternativas, porque ahora con el Pedrín y con Ansu Fati, que es una maravilla, ya no va a ser solo Messi.
Bueno, ya veremos el fin de semana. Pero lo cierto es que volviendo entrando al campo nacional, esta noche Municipal Limeño recibe al Forge de Canadá. Luego de lo que le pasó al FAS, qué feo lo que le pasó al FAS. Pues
sí,
yo creo que Limeño llega muy descompresionado al partido, ¿no? Uh-huh. Tampoco creo que haya estado obligado en ningún momento Limeño a sacar un resultado, pese a jugar en casa, entre comillas. El Cuscatlán no es la casa de Municipal Limeño. Pero luego de lo que le pasa a FAS, me parece que puede llegar todavía un poco más.
Puede hacer un papel más mejor.
No relajado, pero no llega tan presionado. Presionado llegaba el FAS.
No, y mira, también hay otra cosa que vos te preguntás, y en realidad, ¿qué está haciendo ahí el limeño?
Bueno, fue tercer lugar en la temporada, en la tabla acumulada de la...
Claro. Pero el campeón 2020. Fue el Deportivo.
No, ese no fue el campeón. Ese
sí
no fue.
Fue
el campeón. No,
pero
no,
aquí
Sergio.
Maneja...
Eso solo se lo cree el señor Salaverría,
pero
aquí no hay ningún pariente de él.
Maneja en...
¿Qué campeón ni qué campeón, Sergio? En 11 partidos, no.
Pero ¿qué vas a hacer?
Si no hubo campeón.
Se terminó y punto.
Bueno, esa plática es muy vieja, Sergio, y ya la tuvimos acá.
Va, yo sé que la tuviste,
y
yo no estuve
para
de acuerdo.
Y solo para Eugenio, y para ti es campeón ese equipo,
va,
le pueden entregar una copa, pero para el resto de nosotros en 11 partidos no merecía nada.
Voy a pedirle a Industrias, Industrias Meller que me regale una copa Chocobitos para dársela.
No merecían ningún, no merecían nada, hombre.
Va, okay.
Nada.
Ya estás peleando conmigo. Se
no,
acabo
hombre,
de venir, tranquilo.
Es una plática muy extraña esa, el 11 deportivo ya. El limeño algún mérito tuvo, por supuesto, si vos sumás los
mira, por lo menos,
33 partidos.
Por lo menos tenés que limeño va, estamos seguros, a ser un equipo con más garra que el FAS. Porque ese fue
fácil.
Tigre que tenía hasta placa en los dientes.
Ahora, yo creo que te voy a conceder que habría dado casi lo mismo que Once Deportivo o que Limeño se presentara esta noche, porque me parece que el nivel de nuestro fútbol está muy parejo, exceptuando a la Alianza, y nos creímos durante algunos días que exceptuando al FAS. Ya vimos que lo del FAS no fue ninguna excepción, y ahora me parece que Limeño, como un equipo salvadoreño promedio, enfrentará a un rival que si bien no tiene ningún seleccionado canadiense, pues yo sí me espero un partido muy parejito.
Sí, hasta cierto punto yo creo que van a tener el problema de enfrentarse ante una incógnita, porque uh-huh. Where are they? Where are they coming from? Who are they? Todas esas inquietudes, que ¿de dónde sacaron a esto?
¿Qué sabes del Forge, Rodrigo?
Bueno, el Forge,
vamos a ver,
es el campeón, el bicampeón de la recién formada Liga Premier de Canadá.
Así es.
Canadá siempre ha tenido liga, ¿no? Siempre ha tenido una, al menos un torneo doméstico, uh-huh. donde incluso competían de una forma esporádica los de la MLS, Vancouver, Toronto. Uh-huh. Pero desde hace 2 años dijeron, no, vamos a tomárnoslo en serio, y formaron la Liga Premier Canadiense con nuevos patrocinadores, un relanzamiento, y el Forge ha sido el bicampeón. Obviamente, todavía los mejores jugadores canadienses, primero están en Europa, caso de Alfonso Davies, que es el gran símbolo de los nuevos canadienses, y en Vancouver Whitecaps, Toronto FC, Montreal Impact, o sea, los equipos canadienses de MLS. Ahora, el Forge simplemente es una nueva alternativa, y creo de que, al menos por la industria deportiva de Canadá, creo que es una incógnita a la que hay que respetar.
Hay que respetar. Oiga, me tenemos en línea para que nos cuente un poco en qué mood está el municipal limeño. Tenemos en línea al señor Harold Alas, uno de los delanteros del equipo Santa Roseño, bueno, un jugador ya con bastante recorrido en nuestro fútbol. Hola, Harold, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes, Cristian. Todo bien, gracias a Dios, aquí, todavía descansando.
Todavía descansando. ¿Cómo se trabaja en un día de partido, Harold? ¿A qué hora se juntan? ¿Cómo está el cronograma de este jueves?
Fíjate, Cristian, que empezamos con una mañana, a buena mañana, tipo 8 de la mañana, con un desayuno previo al juego. Obviamente nos reunimos para charlar, para ver cómo están los ánimos. Ahora, a la 1 de la tarde, vamos a almorzar. Creo que antes del almuerzo también va a haber una charla con la junta directiva. Y obviamente después nos vamos a quedar a la espera de qué hora vamos a poder salir hacia el estadio. Creo que son cosas que se viven como un día normal, pero sabiendo que la responsabilidad es grande, porque el juego de ahora lo amerita. Creo que todos estamos con esa idea de salir a mostrar lo que es Municipal Limeño y vivirlo como un día más, pero disfrutarlo con mucha responsabilidad.
Acabas de decir algo interesante, a mostrar lo que es el Municipal Limeño. ¿Le cae al Municipal Limeño una responsabilidad mayor después del fiasco que sufrimos con el FAS?
Creo que cada quien maneja las responsabilidades, tanto a nivel de clubes nacional. Creo que FAS hizo su compromiso y lamentablemente como salvadoreños no le fue bien. Ahora nosotros, tal vez por ser primera ocasión, creo que para mucha gente nosotros no somos favoritos, pero creo que eso se tiene que demostrar en la cancha. Creo que el equipo tiene mucha gana. Yo veo a mis compañeros durante toda la semana y ha sido una semana muy, muy trabajadora. A veces hasta con mucha ansiedad, pero creo que tenemos un cuerpo técnico que ha tenido muchos partidos internacionales y quieras o no, ellos son los encargados de calmar esas ansias, de hablar con nosotros, con cada uno de nosotros y poder estar a temperatura normal para la hora indicada del partido. Pero creo que ahora se va a ver por qué estamos acá. Creo que se va a ver un Municipal Limeño que como siempre ha sido característica, dar mucha pelea, mucha garra, y creo que durante los 90, 95 minutos que pueda durar el partido, se va a ver un Municipal Limeño con actitud de querer siempre ganar.
Harold, ¿han podido ver videos del Forge o es todavía una incógnita para ustedes?
Sí, se ha podido analizar videos, creo que sí, nos hizo falta tal vez ver más de algún video en conjunto, pero creo que nosotros como jugadores, bueno, y mi persona, siempre he sido muy, muy entregado con esto, porque obviamente es nuestro trabajo. Tuve la responsabilidad de buscar muchos videos, de conseguir videos de este equipo, porque obviamente no sabíamos mucho de ellos. Igual lo compartí con mis compañeros, que creo que así tenía que ser, para ver fortalezas, para ver debilidades. Creo que está de más decirlo y enseñárselo a mis compañeros para ver a lo que nos íbamos a enfrentar. El cuerpo técnico también creo que hizo lo suyo. Obviamente tenemos las ideas claras de lo que se puede ver del equipo de Forge esta noche y esperamos contrarrestar tanto la fortaleza que puedan tener ellos.
Harold, ya vimos en otras ediciones de este torneo que en esta etapa hay definiciones por penaltis recurrentes. Ahora que se trata de más de un solo partido, Ya vimos lo que le ocurrió a Faz. ¿Han ensayado ustedes penaltis?
Sí, sí, lo practicamos. Sabemos que esta circunstancia era un solo partido. Desde la semana pasada ya en Santa Rosa prácticamente estuvimos preparándonos por eso, porque obviamente sabíamos que esto se puede alargar y llegar a tanda de penales. Y obviamente teníamos que practicarlos. Ayer solo fue una hora en la práctica del Cucatlán, donde también lo hicimos muy poco, pero sí, ya veníamos trabajando desde la semana pasada esa instancia que podía ser que podíamos llegar.
Mira, y en esa instancia, ¿vos qué preferirías, ser el primero o el último en tirar, Harold?
A mí me gustaría ser o el primero o ser de los de la media.
Bien, muy sincero, Harold. Sí, mira, es que mencionaba Sergio lo de Faz, y la verdad, Harold, es que después del quinto penalti, es que todos los jugadores creo que llegan a eso con la cabeza hecha un nudo, ¿verdad? Porque un error y ahí se acabó todo el asunto, ¿no? No es tan fácil. Del quinto para allá es mucho más complicado, ¿no?
Sí, claro. La responsabilidad es muy grande. O sea, desde que uno inicia la tanda de penaltis, pero sí, desde el quinto para allá creo que si uno está nervioso al iniciarlo, ya no se diga al terminar con la tanda, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, pero por eso se ha practicado, por eso se ha practicado y lo hemos hecho de la mejor manera y esperemos que no llegar hasta esa instancia y nosotros poder llegar a las 90 minutos y hacerlo de una forma bien y poder pasar esta etapa, que quiero decir, no es difícil para nosotros por ser un equipo novato en esta competencia, pero creo que las ganas, la motivación está y esperamos que todo salga bien esta noche.
También hay otra cosa. Ustedes van a jugar en casa, pero no en su cancha. ¿Cómo se van a sentir con eso? ¿Incide mucho?
Sí. Sí, se habla de eso, de que nosotros estamos jugando de local prácticamente, pero obviamente no estamos jugando en nuestra sede, que es en Santa Rosa. El Estadio Cucatlán, creo que todos nosotros hemos sido parte de más de algún partido jugando ahí. Obviamente hay una deficiencia de que no hemos entrenado mucho tiempo en el Cucatlán, pero creo que aparte de eso, jugar en el Cucatlán para cualquiera de nosotros que no lo hace tan seguido es una motivación extra. Entonces, el estadio lo conocemos, sabemos la amplitud que puede tener a referencia de nosotros, de nuestra cancha, y quiera decir, no, eso lo dejamos tal vez a un lado. El compromiso está de que somos locales y que obviamente tenemos que salir a ganar. Puede ser que nos cueste un poquito al principio, pero obviamente los primeros minutos son así. Después, cuando el equipo puede estar un poquito más acoplado y ver la dimensión de la cancha y cómo poder correr dentro de ella, creo que las cosas van a cambiar. Y jugar en el Cucatlán siempre va a ser el sueño para nuestros juveniles, por decirlo así, y una experiencia más para los que ya tenemos un poquito de rato de estar en esto. Creo que hay que demostrar por qué estamos acá y esa es la idea de cada uno de nosotros.
Muy bien. Bueno, Harold, te deseamos mucho trabajo, mucho éxito en esta tarde, también extensivo, por supuesto, a todo el cuerpo técnico, a todos los jugadores de Municipal Limeño. Gracias por tomarnos la llamada, Harold.
No, muchas gracias a ustedes y esperamos que esta noche sea para Municipal Limeño.
Muy bien, perfecto. Un saludo al señor Harold Alas, uno de los delanteros estelares del Municipal Limeño. Yo no quiero ser ave mal agüero, pero yo este partido lo veo en penaltis, compadre.
Es muy difícil. Sobre todo, bueno, el limeño no tiene tanto gol, al menos como lo ha demostrado en los primeros dos partidos. Y la fortaleza creo que va a ser más a la defensiva. Sí. Entonces, por ahí puede apuntar un 0-0 bastante probable.
Yo también lo veo en penaltis, fíjate.
Y no siempre, siempre el limeño se ha caracterizado por tener una defensa recia y ser un equipo luchador. Que por lo menos eso sirve de consuelo. Sí. Vos decís, vamos a ver a un equipo que no va a ser pusilánime como otro que vi por ahí.
No, y además, mira, un solo partido.
Es difícil.
Es muy probable que luego de algunos minutos de riesgo, cada equipo comience a tomar sus precauciones. Y como no hay ni tiempo extra, no me cuesta imaginarme esa definición. Así es que, bueno, Harold ya nos dijo, le gustaría ser el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. Así que, bueno, si pasa lo que creemos, lo veremos por ahí. De Faz, bueno, te estuve escuchando, Rodrigo. sobre el tema de FAS. Y usted, pues como hasta hoy lo veo, ¿qué opina, señor Gallardo, de lo que le pasó a FAS? ¿Es sorpresivo o estaba dentro de la de las posibilidades?
Fíjate que, siendo franco, sincero, siendo franco, honesto, uh-huh, es sorpresivo. ¿Por qué? Porque en tu cabeza no va a caber que un equipo bisoño, porque este equipo, si mal no recuerdo, fue fundado en 2006, por ahí, ¿no? Venga y le falte el respeto a un equipo con una tradición como la del FAS, con un peso como la del FAS. Pero eso sí, infortunadamente, creo que hubo muchas piezas que no estaban afiatadas adecuadamente. No voy a mencionar nombres porque le voy a caer mal a Areco y a otros más, si digo el nombre de ellos, pero creo que no estaban en la forma adecuada para un compromiso así, pues. Y me dio pena el FAS. No peleó. No lo hizo bien. Los otros no tenían idea. Los otros vinieron. ¡Qué alegre! Aquí estamos. Estamos en un ¿cómo se llama? Torneo internacional. E incluso estamos siendo transmitidos a nivel latinoamericano. Hagamos lo mejor. Y corrieron como locos. Hicieron. Pero no tenían idea alguna de un planteamiento de que hagamos esto, hagamos el otro. Y se encontraron con el pusilánime gatito. Me parece que fui un inocente gatito. Esa es mi opinión.
Bueno, ahí está. ¿Qué pasó, Hugo? Yo al volver le digo lo que pienso. ¿Está bien?
Va, bueno,
ya okay, regresamos.
Muy bien.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, mire, usted no se puede quejar. Como sabíamos que este día venía, le preparamos música que sabemos que le gusta.
Fíjese que para empezar...
Le traje al panelista que mejor le cae.
Con el que nunca he peleado.
Y le iba a tener un triunfo del FAS, pero ella escapaba sí, al control ya, de la es. Producción. Me no, va a disculpar.
Y estuvo muy bien. Primero entramos con Manfred Mann, el Duguadidi. Y luego ahorita con una canción que yo creo que usted no la ve como canción, sino usted la tiene que ver como película. Porque
por supuesto, claro.
Piensa de inmediato en Quentin Tarantino.
No, yo en Uma Thurman.
Cuando la mía, cuando la mía Wallace estaba bailando con Vincent Vega.
Cabal.
Muy bien, en Pulp Fiction. Bueno, hablemos de otro pulp, del FAS.
Sí, usted dijo que iba a dar su opinión.
Mire, no voy a hablar mucho porque ya antes del partido... Ya le había expresado a mis colegas mi convicción de que FAS iba a tener muchos problemas en ese partido. Y en efecto así fue. Los problemas del FAS tienen que ver con que el equipo apenas lo están armando, que Jorge Rodríguez vino tarde por el mismo tema migratorio, que creo que no ha podido trabajar lo suficiente con el grupo respecto a la idea futbolística, además de que hay un par de jugadores que andan muy flojos. Y además los Nicas, pues yo no sé con qué parámetro nos referimos a ellos de modo despectivo a veces en términos futbolísticos, cuando El Salvador tiene que verse al ombligo y a la cara, ¿verdad? Si nosotros no andamos en nada desde hace rato.
Así es.
De verdad, te digo, hemos tenido dirigentes futbolísticos tan malos como los Nicas. En dirigentes presos vamos 1-1. Tal vez en esa sí les podamos ganar eventualmente.
Sí, falta. Hay uno pendiente.
Y nada más, ellos han invertido probablemente tanto en su fútbol como nosotros en el nuestro en los últimos años. Pero para ellos eso es un renacimiento. Y para nosotros es un estancamiento. Y entonces eventualmente alguno nos iba a dar. El Águila, al Águila Benji lo salvó, Rodrigo, sí, hace dos años fue. Sí. Al Santa Tecla, pues a duras penas logró también enfrentarse a, no sé si fue el mismo Estelí.
Fue el Estelí, sí. Y le ganó por gol de visitante después de empatar la serie.
Entonces ya hemos andado ahí a nivel de selecciones. Los últimos dos partidos con Nicaragua fueron 1-1 y luego le ganamos 2-1 sufriendo mucho.
Sí. No sé, a nivel de selecciones sí. Ellos se han puesto al brinco porque a los Chapines ya le han dado un par de veces. Claro. No una.
Y ya incluso hemos vuelto a ver a esa liga para traer jugadores. Uh-huh. Como el famoso Copete, un defensa que ha sido bastante elogiado en nuestro medio, un jugador que de ahí lo hemos extraído. Entonces estamos en el mismo, vamos a comprar el mismo mercado, nos comemos las mismas papas y los mismos whiskiles con los nicaragüenses. Y pum, al FAS le tocó. Y creo que es como para reflexionarlo. Y no como para verlo así como por encima del hombro, ¿verdad? Así es que bueno.
Pero es que lo triste,
doloroso para
si lo para triste paz. Es que solo nosotros reflexionamos y los que deberían de reflexionar, los dirigentes, los que mueven todas las pitas, no lo hacen.
Sí, la zona yo en la zona veo un nuevo orden, los ticos y los panameños y los hondureños siguen ahí arriba. Y luego estamos en una segunda fila, los Chapines, El Salvador y Nicaragua ya está ahí.
Pero fíjese, yo me permito decir que creo que sí reflexionan los dirigentes, pero sus hábitos
inhiben.
Cuando ellos tienen la idea de querer mejorar y querer ser mejores, pero cuando se enfrentan a sus hábitos, o sea, cuando se empiezan a reunir y en la mesa para analizar lo que pasa en el equipo, solo hay dirigentes, y no hay un director deportivo, no hay un exjugador, no hay un técnico, uh-huh. Y ellos analizan el partido, allá, ya perdieron. No tienen un experto ahí. Entonces, por más ganas que tengan y más buenas intenciones, uh-huh. Son incapaces.
Oigan, esa es la palabra, incapaz. Y lo peor es que FAS es un equipo que ha venido dando tumbos desde hace rato, incluyendo hasta una unión del FAS con hasta narcotraficantes andaban metidos según la rumorología.
Bueno,
colombiano. Eso viene desde hace rato. Es un lastre.
El FAS ha tenido problemas administrativos graves en la última, bueno, más de la última.
Gracias por decirlo tan bonito, fíjate.
Y en la parte, y en el tema deportivo, pues ya se ha encontrado en esta misma situación. Luego de que los resultados al inicio de un ciclo de trabajo lo arrinconan, pues cortan la pita por lo más fácil. Así es que el FAS ahorita está nuevamente ante la oportunidad, la dirigencia, de apostar a largo plazo, pese a los resultados, o de dejarse llevar por los líquidos estomacales y proceder contra el cuerpo técnico. Ojalá que le den chance. Yo creo que ha fichado gente muy interesante. El equipo tal vez está un poco descompensado en la mitad de la cancha, pero también puede el Zarco, si le dan tiempo, buscar soluciones.
Sí, porque yo también mencioné cuando hice mi crítica al FAS la palabra afiatado. El FAS no lo estaba, no lo estaba.
Claro que no. Aún así pudo haberse llevado el partido,
sí.
Falló algunas. Pero es que yo creo que luego de que los Nicas empatan, comienza a sentirse aquel peso inexorable del destino. Con Rodrigo estábamos viendo los últimos minutos del partido y luego vimos los penaltis. Y los dos teníamos el feeling de que ya estuvo esto. Sí. Ya salió el tiro por la culata.
Sí, se habían puesto unos botines de plomo.
¿Y cuántas veces, Rodrigo, no hemos visto esa escena en la que el delantero, que está obligado, el estelar, vea, el 9, llega a esas definiciones y falla, ¿no? Y todo fue pasando, es como un guión barato de Hollywood en el que al final solo faltó que los del FAS terminaran aplaudiendo primero lentamente, viéndose entre ellos y luego el aplauso masivo, ¿no?
Creciendo.
Era una cosa, pero ocurrió todo según el protocolo de la Cenicienta victoriosa.
Sí,
y la desgraciada Cenicienta fue el Managua y vino a restregarnos en la cara la zapatilla.
E incluso también
nos tocó, ¿sabes?
La excusa de siempre de que no es que estuvimos, creamos muchas oportunidades. Viejo, no es de crear, es de meterlas.
Porque Bel Cerco lo escuché muy autocrítico.
Sí, él dijo que había sido un fracaso, él lo sabe.
Sí, claro que sí.
Él lo sabe.
No hay manera de...
No te puedes poner una vela en los ojos.
Sí, correcto. Bueno, Limeño Forche, entonces ya dijimos que vemos un partido tal vez igual de parejo, pero con otro sabor, ¿no?
Yo sí creo de que el Forge tendría que tener las armas para ganar. O sea, mi pronóstico es 1-2 para el Forge, pero no me extrañaría un 1-1 o un 0-0. Creo que está también en la ronda de posibilidades, aunque bueno, un poco a ciegas. Yo no, tampoco he hecho mucho análisis del Forge como nuestro querido Harold Alas, pero, pero es bien difícil suponer de que saque tanta ventaja uno a otro.
Bueno. Vamos a contactar con alguien que puede tener información sobre el Forge y que nos arroje un poco más de luz.
Muy bien.
Porque yo no tengo mucha idea, sí. Rodrigo. Bueno, si ha sido bicampeón, obviamente debe tener algo muy importante. Está con nosotros el señor Thomas Neff, quien ha hecho una agenda en su agenda, un periodista chileno-canadiense, quien pues nos va a ayudar a entender un poco más a qué se enfrenta hoy Municipal Limeño. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Te hablamos de el Wiriwiri al aire del Salvador.
Hola, Cristian, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va todo?
Todo bien, viendo el partido para hoy día en la noche, para ver cómo le va a Forge FC.
¿Y tú cómo crees que le va a ir?
Eso, muy bien.
Yo creo que este equipo de Forge está conformado, tiene bastante continuidad. Más del 80% del plantel se mantenió del 2019 al 2020. Fueron campeones recién en el segundo año de la temporada. Se hizo un torneo burbuja estilo MLS is back. O sea, tiene bastante química. Los jugadores ya se conocen. O sea, han jugado ya dos temporadas juntos. Creo que en el lado de Municipal Limeño, tienen que tener mucho cuidado con dos jugadores en particular, Kyle Becker y Pablo Sabac. En el caso de Kyle Becker, el capitán, ha jugado 10 veces por Canadá, por la selección de Canadá, tuvo experiencia en la MLS, con el FC Dallas, con el Toronto FC y el Montreal Impact. En el caso de Pablo Sabac, jugó en la primera división de Bélgica, en el Genk, un club que ha formado a Thibaut Courtois y a Kevin De Bruyne, tiene bien de un sistema muy bien. Bueno, Forge el año pasado, en el mismo campeonato, de hecho, jugó contra Antigua de Guatemala, le ganaron en casa, y también le hicieron una pelea contra Olimpia de Honduras, que son, ustedes lo saben, o sea, es un grande de Centroamérica, de la región, y le hicieron pelea, aunque Olimpia tenga 100 años de historia y Forge solo tenga 2, pudieron competir igual.
Entonces podríamos decir que el Forge tiene la expectativa de superar esa etapa tal cual lo hizo en la edición anterior. Ese sería como el estándar para saber si su participación ha sido exitosa o no, Tomás.
Bueno, como te digo, o sea, el año pasado fue la primera vez, el debut, por decirlo así, fue la primera vez que esta liga, la liga canadiense donde viene Forge, se había formado. Y creo que sí les puede ir bien en esto. De hecho, yo tengo confianza que este club hasta podría avanzar a ciertas etapas. Pero no hay que adelantarse, hay que ir paso a paso, decirlo así. Igual teniendo en cuenta que jugar en Centroamérica siempre ha complicado a los clubes canadienses de la MLS, en particular Toronto FC. cuando le ha tocado. Últimamente han tenido bastante éxito, pero obviamente creo que no haya hinchas en el estadio por el tema de la pandemia global que todos estamos viviendo. Creo que eso también es un punto importante, un punto a favor, digo yo, a Forge, porque obviamente la hinchada lo hace más, lo hace más complicado por el tema del clima y tal, pero creo que sí, los hinchas ahí puede ayudar. Pero sí, viendo el plantel y el equipo de Forge, tienen esa calidad y para superar esta fase, diría.
Mira, que ya nos hablaste a grandes rasgos sobre los jugadores. Háblanos algo del cuerpo técnico que ellos tienen, por favor.
Sí, por supuesto. Mira, el director técnico Bobby Smirnotis se formó en Olympiacos de Grecia. Intenta jugar un estilo de fútbol europeo, aunque obviamente la gran mayoría son jugadores canadienses. Yo diría que por en sí, dalo así, creo que con un juego rápido, tienen buenos atletas ahí, jugadores altos. Creo que el juego aéreo de ellos es uno de sus ventajas más grandes por el tema del tamaño de los jugadores. Generalmente juegan un 4-3-3 con bloque alto, les gusta atacar por las bandas, harta posesión. Y como te digo, o sea, el cuerpo técnico, aparte del técnico Bobby, los otros técnicos también se conocían desde hace muchos años. Entonces, como te decía al principio, el tema de la química, creo ahí. Y yo, sinceramente, hay que tener en cuenta que Forge no juega desde el 19 de septiembre, cuando se acabó ese torneo que te dije. Y aparte de este compromiso, esta cita en CONCACAF, les va a tener que tocar jugar contra Toronto FC en lo que es como la Copa Doméstica, la Canadian Championship, en mucho tiempo. Entonces, igual han estado entrenando los últimos 4 semanas, pero sí, como te digo, al igual que los jugadores, este cuerpo técnico se conoce bastante bien.
Tomás, esta nueva Liga Premier canadiense, ¿está trayendo los mejores jugadores de Canadá o todavía es muy fuerte la competencia con clubes de MLS o en Europa?
No, yo diría que los mejores, si tú ves la selección canadiense hoy en día, los 20 mejores jugadores de la selección canadiense están jugando todos afuera. Sea en la MLS, sea en Francia, en Alemania, en el caso de Alfonso Davies, o sea, en Escocia, en el caso de Arfield, jugando por Rangers. Bueno, los 20 mejores jugadores están jugando afuera. Después, lo que le da esta liga a la selección, le da mucho más jugadores de escoger. Tiene un pool mucho más grande. Pero no, todavía han habido jugadores, sí, que han sido llamados a la selección mayor, pero todavía le falta esta liga como para competir. Pero también el año pasado, en la Copa, el club que terminó finalista le ganó los Wildcats. Y también esta liga, en su primer año de existencia, vendió a 3 jugadores, uno al Montreal Impact, otro a la liga belga y otro a la liga de Holanda. O sea, son ligas muy, muy competitivas. De hecho, esta semana uno de los clubes anunció que uno de sus promesas jóvenes de 17 años está ahora probándose con el Leicester City en la Premier League, en su sistema. Entonces, una liga muy competitiva. Yo diría que el mismo nivel de la USL, de la segunda división de Estados Unidos, donde se han ido varios centroamericanos, por decir ahí, pero uh-huh. Obviamente esta liga todavía no tiene como el presupuesto como para traer a sus mejores jugadores. Igual competir con la MLS por el tema financiero y que la MLS lleva más de 25 años, ese es otro punto formidable que considerar.
Ya nos hacemos una idea mucho más clara de a qué se enfrentará Limeño esta noche. Gracias, Tomás, por tu tiempo y un abrazo, un saludo.
Espero conocerte para echarnos unas empanadas con un rojo.
Sí, ojalá, podría ser.
Bueno, adiós, Tomás, un saludo, gracias. Bueno, el colega Tomás Neff dándonos algunos datos sobre la Liga Canadiense y sobre el rival de Municipal Limeño esta noche. Pese a que fue muy diplomático, pero dijo que el equipo está para avanzar en el torneo.
Así es.
Debe venir también con mucha convicción. Así que puede ser un partido muy bonito porque también Limeño, entiendo, reconoce la gran posibilidad a un solo partido en casa.
Sí, ojo a los centros, con eso me quedo.
Sí, porque Cabal dijo, mira, estos te van a jugar con el estilo que Canadá siempre ha jugado, que es el estilo tipo inglés, ¿no? Van por las bandas y como son altos, viene el centro y esa ha sido una de nuestras grandes debilidades.
Bueno, esta noche entonces, 6:00 p.m. arranca el partido en el Estadio Monumental Cuscatlán. No hubo información, Rodrigo, no hubo novedades sobre los exámenes médicos practicados a ambos clubes, ¿no?
Hasta ahora no, el martes en el partido de FAS, en la mañana ha sido la información de los dos contagiados en cuanto a los jugadores y por ahora no he visto nada.
Bueno, confiamos que todo salga bien entonces y que el partido se pueda llevar a cabo. Ayer o anteayer hubo un partido suspendido.
Sí, ayer.
¿Cuántos contagiados tenía uno de los equipos? ¿5 o 6 jugadores?
Eran suficientes para no jugar.
Sí, muy bien.
Incluso ayer parece ser que las autoridades bávaras estaban hasta pensando en suspender o no el partido por el rebrote, ¿no?
Sí. Bueno, confiamos que todo se puede llevar a cabo como está programado y que además Municipal Limeño pues le regaló una alegría a sus hinchas, ¿verdad? Porque lo del FAS sí fue un golpe bastante duro. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Nos despedimos de Femenina y Fiesta, pero no le cambie que continuamos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports.
Seguimos con los flechazos del corazón. Polanca, Liv Garrett, Enrique Guzmán. ¿Quién más la hizo? Un montón de gente.
Un montón.
Tu cabeza en mi hombro.
Bueno, fíjense que yo tenía en agenda que habláramos de otros temas, pero es que, pues sí. Mira, es que va. Viene la Federación de Fútbol el lunes y anuncia y presenta al scout oficial, ¿verdad? Que es Hugo Alvarado, que con quien los colegas conversaron ayer. ¿Y será que ya a estas alturas habrán formalizado de verdad con,
no,
con Hugo para, no, poder organizar,
mira,
una oficina de reclutamiento y monitoreo de talento seleccionable?
Fíjate que lo de la oficina de monitoreo no es necesario porque ya la tiene Hugo Alvarado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando estuvimos en
¿De qué sirve que la tenga Hugo Alvarado?
No, por eso te digo, no hay una relación laboral entre los dos. Creo que es un aprovechamiento de la federación y una mentira más. Y digo mentira más porque ellos lo presentaron como empleado de ellos, como el ojeador oficial, y lo hicieron para compensar la regada que habían tenido con Hugo, ¿no? Con Hugo, otro Hugo.
Hugo Pérez, con estamos Hugo hablando. Pérez,
que él toda la vida quería trabajar con la federación, toda la vida con la selección, y lo ningunearon. ¿Y dónde fue a parar? Entonces,
la Federación Mexicana.
Ajá. Entonces, para tratar de parchar eso, dijeron, aquí tenemos a este Hugo Alvarado, un joven muy bien intencionado, pero con eso no basta.
Ya decía yo que era muy buena idea, ajá, como para que fuese cierta.
Así
y
es.
Que mira,
aquí lo dijo, ¿verdad?
Yo creo que es la persona adecuada para una tarea que es importante. Pero tú tienes que formalizar, uh-huh, y tienes que invertir. La inversión se hace para demostrar que tú crees en lo que estás haciendo. Y me sorprende poderosamente. Y es más, todavía confío en que pronto formalicen y reparen la situación.
Sí, porque ni siquiera le dan gastos de viaje por si, imagínate, él está en Los Ángeles. Si tiene que ir a ver a un cipote, no nos vayamos lejos, a Washington, porque ahí hay un montón de gente salvadoreña. O en Nueva York, que también hay otra islita bonita. Él va a tener que agarrar el Greyhound de su bolsillo.
No, eso no puede ser.
Sí, ayer nos dijo Hugo de que no ha formado, si bien han tenido un acuerdo verbal con la federación, no está todavía nada firmado. Y eso obviamente baja muchísimo el cartel que creo que la federación le dio al acercamiento entre ambas partes, porque es un acercamiento. Hasta ahora no es ni un contrato ni nada.
Bueno, pues nada, solo quería consignarlo, ya ustedes lo agotaron el tema ayer.
Sí.
Pero bueno, estamos aquí poniéndonos al tanto con el señor Gallardo.
Cabal.
¿Verdad?
Yo ahí estaba con las orejas paradas porque yo conozco bien a Hugo. Y hay que decirle, mira Hugo, venite aquí a nuestro grupo. Y entonces en nuestro grupo te voy a presentar a la señora presidenta y entonces ella te va a decir lo que siempre decía. Sergio, en blanco y negro, en blanco y negro.
Es que sí tiene que ser.
Pues sí.
Es que de lo contrario, no. Si no hay formalidad, pues ya entras tú en un campo complicado, ¿no? Porque yo me acuerdo, Rodrigo Arias, cuando lamentaba que Hugo Pérez no hubiese formalizado, bueno, que no se le hubiese considerado. Uh-huh. Yo recuerdo que Rodrigo hacía alusión a que cuando tú andas en esas vueltas intentando convencer a chicos para que le entreguen a un país que no es el suyo, todo su esfuerzo, pues obviamente necesitas unas credenciales para convencerlo. Pero si no tienes una relación formal con la federación, con la que sea, pues va a ser muy complicado. Bueno, vamos a... Quiero que invitemos a conversar sobre este tema a otro colega. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el señor Fernando Palomo, que por acá me lo ha dejado la producción. Vamos a ver si conversamos también con Fernando al respecto, pero bueno, sí me sorprende. Lamento un poco esa noticia.
Uh-huh. A mí no me sorprende porque son unos gañanes. Se aprovechan de la buena fe del otro. Y el otro contento que lo tomaron en cuenta.
No, pues claro, pero yo no termino de entender entonces cuál es el propósito. Si tú no le vas a...
Taparle el ojo al macho, diría mi padre.
Expliquémosle esa figura, por favor, al público. ¿De qué se trata?
Disimular las canteadas que han tenido horrorosas y decir no, si estamos haciendo algo.
No, yo creo que si van a pedirle ayuda, porque no tiene nada malo pedirle ayuda a Hugo Alvarado.
No tiene nada.
Pero una cosa es llamarlo y que tener una colaboración, una colaboración informal, a presentarlo en redes sociales como que si fuera una contratación. Y eso es lo que creo que la federación exageró de una manera
innecesaria. Hombre. Ya lo que voy es a lo innecesario del ejercicio. Y me pongo a pensar, dice Sergio que fue para taparle el ojo al macho.
Sí.
Ok. En efecto, la federación ha demostrado un interés extremo en las relaciones públicas. Yo no digo que eso esté malo, al contrario, hay profesionales que se dedican a esa área de las comunicaciones, formidable. Pero no puede ser que solo seas relaciones públicas. Y pareciera que la federación se preocupa demasiado y se esmera, bueno, no, esmero es una palabra exagerada, se preocupa demasiado en el qué dirán cuando tiene carta blanca para proceder, para hacer sus propias apuestas de trabajo. Yo no entiendo esto. Que
no, y hay otras cosas, Cristian, porque si tú echas la vista hacia atrás te vas a dar cuenta de las múltiples expediciones que han partido de aquí con el objeto de ir a ver cipotes allá y hacer entrevistas, eso pagado por la federación, y fue un desperdicio. Y en lugar de desperdiciar ese montón, un poquito de eso, dénselo a Hugo, sí, que él va a hacer mejor uso.
Bueno, mira, a Hugo, y si no es Hugo, bueno, al que sí, sea, Pedro, pues al final no es ni ese el punto, ¿no?
Ese es el punto.
Si están convencidos de que hay que hacer este ejercicio y por eso lo han metido en la agenda pública de su trabajo, entonces háganlo de verdad. Háganlo de verdad.
Que lo hagan bien, no solo por taparle el ojo al macho.
Sí, a ver qué cosa. Sí me tiene eso muy sorprendido. Vea.
Bueno. ¿Qué puedes esperar de esta federación?
No sé.
Sí. Yo creo que tienen que, sobre todo, entender cuál es... que tienen que establecer una filosofía de trabajo. Cuando la palabra filosofía muchas veces se usa con demasiada...
Ligereza.
Y yo leí una entrevista hace un par de días con Ralf Rangnick, que fue el gerente del Red Bull Leipzig por muchos años. Él dice, lo primero que tenés que identificar es cuál es tu estilo de trabajo en el fútbol, ¿no? Pero, y una vez fijas la dirección, apostarle a todo. Entonces, una de las ideas evidentes de nuestro país, creo yo, es que primero, somos un país de migrantes. Y segundo, si somos un país de migrantes, hay muchísimo talento allá afuera criándose en escuelas de primer nivel. Y una cosa es entenderlo, pero otra cosa es apostarle. Y si no le apostamos en serio, y si no, vamos a decir, si usted tiene, está jugando póker, está más en una mesa, y a usted le vienen 4 ases, usted va a apostar solamente $1 más.
No, usted le va a apostar
todo a la casa, porque tiene una baraja, entonces... Creo que en el fútbol de la diáspora tenemos, yo no digo que 4 ases, pero al menos un fulito tenemos.
Pero le voy a decir algo.
Y no le estamos apostando todo a ese juego.
Extiéndalo, no se limite al fútbol, porque eso va en todos los deportes. Recordemos, sin ir más lejos, unos Juegos Deportivos Centroamericanos que se llevaron a cabo acá. Cuando el Instituto Nacional de los Deportes apostó a la gente de la diáspora y trajo gente de allá y nos fue... Bien, fuimos campeones, ¿o no?
Vale, pero pasaron 2 cosas en esa gestión que dice Sergio. Número 1, la hizo gente del más alto nivel del Instituto Nacional de los Deportes, ¿verdad? Es decir, gente que tenía plenos poderes para, número 2, garantizarle unas condiciones de trabajo al menos similares a las que estas personas tenían fuera del país, y tampoco aspiraban a que cambiasen toda su vida y se viniesen acá a entrenar permanentemente, sino cuando vengas vas a tener aquí lo que tenés allá. Y punto, ¿verdad?
Y ponete la camiseta.
Entonces, la Federación de Fútbol podría hacer lo mismo. Lo tiene bien fácil porque para muchos de esos muchachos y muchachas que están pensando en ser deportistas o futbolistas profesionales, tal vez la posibilidad de ser seleccionado nacional a cualquier nivel de Estados Unidos, México, Australia, el país que sea, es muy complicada, Rodrigo, la competencia es feroz. Sí. Entonces, ser seleccionado nacional del país de su papá o de su mamá es una buena opción. No tenés que ofrecerle el oro ni el moro para que lo piensen. Solo tenés que poner un interlocutor creíble. No le vas a mandar a un tipo con la camiseta del Real Madrid y siete cadenas de oro y el diente de plata, ya sabes, como los dirigentes que ha habido ahí, vea. O sea, te llega un tipo de eso y vos decís, no, jamás, nunca. Olvídate, compadre. O sea, estamos filmando...
Sí, tiene que tener una presentación y un discurso que vaya...
Un buen interlocutor, claro, válido, creíble.
Para que convenza a los papás que van a hacer la
y ahí es donde viene la federación. Si esa persona te dice, vengo representando a la Federación de Fútbol de El Salvador, y te garantizo que los días que pases allá antes de que compitas, si es que tú pasas los filtros, vas a estar seguro, a salvo, bien alimentado y con un buen equipo deportivo, con un buen patrocinio técnico, te aseguro que se viene. Pero sin el sello no se puede. Y si al sello no lo soporta un salario para esa persona, entonces no hemos salido de la misma tontería. Entonces aquí es donde yo digo, por eso me sorprende. Porque aparentemente el razonamiento ya tuvo lugar, fíjate, ya llegaron a la conclusión. Pero si no han soltado la plata, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero tuvieron la suerte de que se cruzó usted en el camino y le salió de choto.
Entonces, si esta fue idea del nuevo director de selecciones juveniles, por ejemplo, que no me cuesta creer que él ha tenido que ver con este análisis, pues es que ahí está el problema, precisamente. Ahí está el problema, en que... Pueden llevar gente que sepa de esto o de lo otro, pero si ellos no están convencidos y si siguen con esas mezquindades en el método, es mentira. Y por eso viene un equipo Nica y le pinta la cara a uno de nuestros clubes. Porque probablemente hay dirigentes que sí se han creído todo el cuenterete y están invirtiendo los pocos recursos que sean. Pero aquí, pues yo ya no entendí. No entendí nada. Sí. No, y me siento bastante tonto porque creo que el lunes incluso le dedicamos algunos elogios considerando una idea que salía del molde tradicional. Ahí está.
Sí, pero era solamente el barniz, porque al rasgar un poquito ya salía la verdad. Y no se tomó mucho. Una pregunta bien hecha por mi querido amigo Eugenio, que creo que fue el que lo sacó.
Y mira, yo no creo que además... primero no creo que Hugo Alvarado les haya pedido ni siquiera un salario, fíjate. Aunque creo que lo correcto es que lo incluyas en tu estructura de trabajo, en tu dirección deportiva y lo contrates. Creo que es lo correcto, creo que es lo que hacen los profesionales, ¿verdad? De un lado y del otro. Pero no creo que les esté pidiendo el salario a Carlos de los Cobos.
No, incluso fíjate que yo me atrevo a
ni pensar... siquiera el que se, ni siquiera el que se han ahorrado del seleccionador preolímpico.
Me atrevo a pensar que fue consejo de alguien que trabajó conmigo en Sergio a las 9 y conocimos a Hugo Alvarado, le pasó el soplo a alguien que está cerca ahí.
No, si a Hugo todos lo conocemos desde hace años, Sergio. O sea, Hugo es conocidísimo por todo el mundo.
¿Y cómo es que ellos nunca lo habían tomado en cuenta?
Bueno, tampoco me extrañaba y no me extrañaría que de verdad Diego Enríquez, que se ha sumado recientemente, les haya hecho en una plática llegar a esa conclusión. Si es que
mira, yo conozco a alguien que está cerca.
Es obvio
que
si tú quieres reforzar a las selecciones juveniles, llegues a la idea de, hey, entonces pidámosle a Hugo Alvarado ayuda y ¿por qué no lo incluimos en la estructura? Perfecto.
Sí, yo creo que conozco a la persona que se lo debe de haber dicho a Diego. Bueno. Estoy seguro de eso. Ya voy a ir a averiguar para decir, mira, es cierto.
Pero
mi hipótesis.
El que tiene que decir, ok, hagámoslo y le vamos a pagar, ese aparentemente ese no está convencido.
Sí, a saber por qué presiones nombró también al nuevo funcionario.
Pero bueno, también así las cosas.
Creo que no ha entendido.
Así las cosas. Bueno, nos vamos, señor Rodrigo Arias.
Nos vamos. Suerte al municipal limeño en la noche. que creo de que el fútbol salvadoreño le va a costar muchísimo, pero siempre puede haber una noche de fortuna.
Yo siempre, bueno, hablando de gastronomía, yo le deseo todo el éxito del mundo, porque para mí Santa Rosa de Lima es un lugar sumamente especial. Yo iba a verlos a ellos. En realidad, muchas veces no por el interés de irlos a ver, sino por irme a echar la original mariscada de la Pema, pero aprendí a querer al...
Bueno, muy bien, le deseamos suerte. Un abrazo a todos, gracias por su amable sintonía. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!